Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Una y 33 minutos de la mañana. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Saludos, muy buenas. Comienza aquí el espejo de la diócesis. Recibir los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este programa, también del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. En este tercer domingo del tiempo ordinario se celebra el Domingo de la Palabra de Dios, instituido por el Papa Francisco. Recordamos esta fecha y también que durante estos días se está celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, con diferentes iniciativas a lo largo y ancho de la diócesis de Salamanca. Por ejemplo, la programación arrancaba este miércoles con una oración de vísperas en la iglesia del monasterio de las Dominicas. Ayer jueves ha tenido lugar una oración al estilo Teicé en la iglesia del Carmen de Abajo de los Padres Carmelitas. Y hoy, a las 8:30 de la tarde, en la iglesia de la Purísima va a tener lugar una adoración ecuménica. Ya mañana sábado se celebrará la Santa Divina Liturgia a las 10 de la mañana en la iglesia ortodoxa rumana en la calle Úrsulas número 5. Y el domingo, la parroquia de María Auxiliadora acogerá una Eucaristía a las 7 de la tarde. El lunes habrá culto de la Santa Cena junto a la comunidad anglicana a las 7 de la tarde en la iglesia de Santo Tomás Canturiense, en la calle Rosario. Y como es habitual, se va a celebrar también un ecuménico en la Universidad Pontificia, que comenzará el lunes a las 7 de la tarde con la conferencia titulada Ecos del Encuentro del Consejo Mundial de Iglesias, octubre 2022, a cargo del director del Centro Ecuménico Juan 23, Fernando Rodríguez Garrapucho. Al término habrá una oración ecuménica. Y la celebración interconfesional será ya el día 25, en este caso a las 7 de la tarde, en una celebración presidida por el obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, junto a los pastores de las otras confesiones cristianas. Hay más noticias que vamos a repasar con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel.
El grupo Ventana arroba Dios va a iniciar el lunes un nuevo ciclo de reflexión bajo el título de La Iglesia Arde.
Y comienza este ciclo con la presentación del libro La Iglesia Arde, como ha avanzado uno de los organizadores, el sacerdote Nacho Gómez.
Un nuevo año comienza, 2023, desde el proyecto evangelizador Ventanas arroba Dios. Comenzamos un nuevo ciclo, un ciclo atractivo, sugerente, interpelante, titulado La Iglesia Arde, que se fundamenta en el libro de André Riccardi, titulado La Iglesia Arde, ¿no? En torno a ello queremos hacer una reflexión, un compartir con diferentes ponentes, la oración fundamental. Comenzamos este lunes 23 de enero a las 8:30 en San Juan Bautista, donde tenemos la presentación del libro de André Riccardi, La Iglesia Arde, y será presentado por Ricardo Carballada, de Luis, y Melanso, los dos hombres muy cercanos aquí en nuestra diócesis.
Esta presentación tendrá lugar el lunes a las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista. El próximo 30 de enero, Tomás Durán ofrece una reflexión bajo el título Arde la Iglesia en Salamanca, para terminar el 6 de febrero, con una oración organizada por el equipo de Ventanas arroba Dios, con el título de El Espíritu es Fuego.
Por otro lado, el martes continúan las conversaciones de San Esteban, que organiza la Facultad de Teología de la Comunidad de los Dominicos.
Los profesores en el martes de Meditación y Orientación Familiar de la Universidad Pontificia, Sofía Juanes Hernández y Luis Martín Figuero, hablarán sobre el diálogo en las relaciones interpersonales, como explica el coordinador de estas conversaciones de San Esteban, Ricardo Luis de Carballada.
Centraremos la atención en las relaciones interpersonales. La conversación lleva por título El diálogo en las relaciones interpersonales y será impartida esta conversación por dos terapeutas de nuestra ciudad, por Sonia Juanes Hernández y Luis Martín Figuero. Ambos son especialistas en terapia familiar y de la pareja y profesores en el Máster de Mediación y Orientación Familiar de la Universidad Pontificia.
Esta nueva conversación se celebrará el martes 24 de enero a las 8 de la tarde en el Aula Magna y la entrada es libre hasta completar el aforo. Este año, este ciclo gira en torno al diálogo con una decena de actividades.
Y recordamos que la Delegación Diocesana de Familia y Vida continúa promoviendo su cadena mensual de oración por la vida.
Esta cadena se celebrará el día 25 de cada mes, por una intención concreta de oración. En este primer mes del año, en el que también se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, desde la Delegación de Familia y Vida invitan a orar por la unidad de los cristianos por el derecho a la vida.
En nuestro Día de Oración por la Vida, con el final de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, hemos querido resaltar que precisamente la lucha por el derecho a la vida puede ser una tarea común para todas las confesiones cristianas. Y nos hemos fijado, en este sentido, en la declaración conjunta, tanto de la Iglesia Católica como otras confesiones cristianas y también el Islam y el judaísmo, en defensa del derecho a la vida y en el compromiso con la promoción de los cuidados paliativos.
La Delegación de Familia y Vida celebra esta oración de forma comunitaria en torno a una Eucaristía. Será el miércoles a las 12 del mediodía en la parroquia de Villares de la Reina. Además, ha publicado un subsidio para que quien lo desee pueda rezarlo.
Y una última noticia, la peregrinación diocesana a Tierra Santa se celebra en el mes de abril.
El Servicio Diocesano de Peregrinaciones organiza una peregrinación a Tierra Santa del 17 al 25 de abril, encabezada por el sacerdote Jesús Vicente y que contará con la animación pastoral de la comisaría de los franciscanos de la provincia de la Inmaculada. Los peregrinos descubrirán la vida de Cristo transitando por los lugares donde discurre la historia sagrada, como Cana de Galilea, Nazaret, Belén, Jericó o Jerusalén. Los interesados en participar pueden ampliar la información en el teléfono 923-263-567.
Gracias, Laura.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears been used all on another love, oh my tears have been used all on another love, oh my tears have been used all.
De Tormes ha puesto en marcha un grupo de oración teresiana. Está con nosotros el prior de los padres carmelitas de Alba de Tormes y de Salamanca, el padre Miguel Ángel González, a quien saludamos. Muy buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Y muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿En qué consiste este grupo de oración teresiana?
Se trata de una oferta con motivo del año jubilar teresiano que estamos celebrando. Lo hemos organizado desde Alba de Tormes, las Madres Carmelitas Descalzas y nosotros, los Padres Carmelitas Descalzos, y está dirigido por las Carmelitas Misioneras, que tienen una fundación, una casa, una comunidad suya en Salamanca, y todos los jueves tenemos este grupo de oración. Consiste en aprender a orar siguiendo el ejemplo y bajo la enseñanza de la gran maestra de oración, que es Santa Teresa de Jesús.
Es una actividad que está abierta, ¿no?, a cualquier persona que lo desee.
Sí, por supuesto. Nos reunimos todos los jueves a las 8 de la tarde en Alba de Tormes y todo el que quiera participar puede hacerlo. Es un grupo abierto, evidentemente, y es muy interesante aprender a interiorizar, a cultivar la vida espiritual, a conocerse uno a sí mismo, a acercarse a Dios, siguiendo el ejemplo y la enseñanza de esta gran maestra, que es Teresa de Jesús.
Esto en cuanto a este grupo, pero como bien os apuntabas, es una de las actividades que estáis promoviendo en torno a este año jubilar teresiano. ¿Cómo está siendo este año?
Estamos notando que hay mayor afluencia de visitantes en Alba de Tormes interesados por Santa Teresa de Jesús. Tenemos en el año jubilar el acto central cada día, es la celebración de la Santa Misa en la Iglesia Basílica de la Anunciación, en el Sepulcro de Santa Teresa, a las 12:30 del mediodía y los domingos a la 1:00. Es el acto central diariamente y después múltiples actividades. También sigue ejerciendo atractivo la exposición Teresa de Jesús, Mujer Santa Doctora, y la exposición Artis Momentum, que se va a prolongar como actividad principal del año jubilar hasta el 22 de octubre. Por lo tanto, estamos trabajando mucho para que los peregrinos y visitantes encuentren en Alba de Tormes cercana para ellos la figura de Teresa de Jesús.
Porque la exposición, la primera de la que nos hablabas, finaliza ahora, ¿no?, dentro de poco.
El próximo miércoles, día 25, celebramos el día de la fundación del Carmelo en Alba de Tormes por Santa Teresa, que fue el 25 de enero de 1571. Ese día, fecha memorable, se clausura la exposición Teresa de Jesús, Mujer Santa Doctora, que comenzó el pasado mes de marzo.
Que ha recibido, nos hablabas de muchas miles de visitas, ¿no?
Hemos superado las 65.000 visitas. Así que los que entienden de estas cosas dicen que es muy buena cifra.
En cuanto a la promoción, podríamos decir, o la unión de la promoción de la espiritualidad de Teresa con el turismo, precisamente en ese objetivo habéis estado en Fitur, ¿no?
Sí, hemos estado en Fitur el pasado miércoles promocionando el año jubilar teresiano, también la ruta de peregrinación teresiana de la Cuna al Sepulcro, que transcurre entre Ávila, lugar donde nació la santa, y Alba de Tormes, lugar donde está su sepulcro, y hemos estado promocionando, como es natural, el año jubilar y la exposición Artis Momentum, que es una colección de más de 100 obras artísticas de pintura y escultura de principales pintores y escultores, sobre todo de los siglos XVI y XVII, en el convento de San Juan de la Cruz.
Creo que además habéis firmado un convenio, ¿no?, entre el Museo Carmus y la Asociación Ciudades Teresianas, Huella de Santa Teresa.
Exacto, así es. Lo hemos firmado con el propósito de promocionar el Museo Carmus de Alba de Tormes en las 17 ciudades teresianas, es decir, los lugares donde Santa Teresa de Jesús realizó sus fundaciones. Es un convenio de colaboración mutua. Nosotros nos comprometemos a promocionar las 17 ciudades teresianas desde el Museo Carmus de Alba de Tormes y a la vez en el resto de ciudades teresianas se comprometen a promocionar nuestro museo, que es probablemente en España el más importante dedicado a Santa Teresa de Jesús, con sus más de 800 piezas artísticas.
Y para terminar, también habéis promocionado la ruta teresiana de la Cuna al Sepulcro, ¿no?
Sí, claro que sí, porque en este año jubilar estamos recibiendo sobre todo demandas internacionales, también con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en la cercana ciudad de Lisboa, en nuestro país vecino, y hay mucho interés sobre todo por grupos grandes de jóvenes que desean realizar la ruta desde Ávila hasta Alba de Tormes.
Bueno, pues esas son las propuestas que habéis presentado en Fitur, y hoy hemos querido hablar con el prior de los Carmelitas de Alba y de Salamanca, porque como decimos se pone en marcha ese grupo de oración teresiana en Alba de Tormes. Padre Miguel Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tengáis un buen día. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias. Y ahora queremos hablar de Relicat Games, las Olimpiadas de la clase de religión. Lo hacemos con uno de los miembros del equipo diocesano de enseñanza, con Justo Mira de Cabo. Hola, Justo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Un saludo para toda la diócesis.
Muchísimas gracias de verdad por atender nuestra llamada. Creo que el miércoles finaliza el plazo para que los alumnos se inscriban en estas Olimpiadas, ¿no?
Pues efectivamente, por cuarto año consecutivo, después del COVID y del tiempo de pandemia, como todos bien sabemos, nos reenganchamos a lo que has dicho tú muy bien: religión, CAC es católica, Games es juegos, bueno, lo que todo el mundo conoce por las Olimpiadas de religión, y que, bueno, que aquí en Salamanca también estamos ahí participando y dándolo todo.
Ya se han inscrito 25 centros educativos, y ahora son los alumnos los que deciden si participar en Relic Games, ¿no?
Efectivamente, ahora el 10 de febrero, el próximo 10 de febrero, vamos a hacer una prueba individual, que ahí tiene cuatro categorías, para que la gente un poco sepa. La categoría quinto, sexto, primaria, la B, primero y segundo era eso, la C, tercero y cuarto, y la D es bachillerato. Es un tipo test, unas 50 preguntas, un poco de cultura general religiosa, cristiana, católica, y pero al mismo tiempo también hacemos un poquito una fiesta de bienvenida, nos conocemos un poquito de todos los centros en Calatrava, estoy hablando del auditorio, y bueno, pues también nos presidirá, si Dios quiere, nuestro obispo don José Luis, y por supuesto nuestro delegado de enseñanza, Rafa Blanco. Y luego, más adelante, los centros clasificados, los mejores alumnos formarán un Relicat Games grupal de grupos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay cuatro pruebas entre seis participantes, siete, depende, es un equipo entre seis y ocho, que son pruebas, pues, no sé, por ejemplo, busco una cita el más rápido, o gestos, el típico juego del tabú, y responde cuando puedas, un pasapalabra. Todo relacionado con la asignatura de religión.
Como decimos, esta es la cuarta edición que lo celebráis aquí en la diócesis. ¿Cuál es la experiencia?
Bueno, pues la experiencia ha sido fantástica. Mira, nosotros veníamos de hace 4 o 5 años, estuvimos hablando con Pablo, que es un conocido profe de religión de Madrid, y allí, bueno, pues un poco surgió la idea. Hay otros temas de concentración de alumnos, de experiencias, por ejemplo, Relicat Pain o una carrera popular de Relicat, y nos ofreció lo de las Olimpiadas para empezar en Madrid. Vinieron aquí, nos enseñaron un poquito. Y bueno, pues nosotros lo pusimos en marcha, nos veíamos un poco sobrepasados, nos pedimos ayuda a los compañeros de Valladolid, toda una historia en la diócesis, y ahora ya somos autosuficientes. De hecho, nosotros también pues estamos en contacto ahora con los de Ciudad Rodrigo, con los de Zamora, enseñándole un poco las dinámicas y un poco lo que es esta experiencia de convivencia, de amistad, de compañerismo, de fe, de fiesta. Y bueno, pues nos juntamos 500 y pico alumnos, y bueno, es un viernes por la tarde muy divertido, y repito, luego el 3 de marzo haremos la clasificación por grupos.
Porque la realidad está en que poco a poco se ha ido sumando más gente, y además la experiencia es muy buena, y no solo se hace en nuestra diócesis, como bien decía, sino que en otras muchas diócesis de toda España también se están organizando estos Relicat Games, ¿no?
A ver, lo de la pandemia fue un corte terrible a nivel educativo, de solidaridad, de experiencias de servicio como Molokai, bueno, en fin, todas estas cosas que todos sabemos lo cubo. Pero íbamos muy bien, de hecho estamos recuperando ya el nivel de alumnos de otros inscritos de otros años. Y esta experiencia de Relicade en las Olimpiadas de Religión, que todos los institutos, yo estoy en uno, en Federico García Bernal, bueno, pues hay Olimpiadas de Matemáticas, de Lengua, bueno, ya hay contactos con Latinoamérica, con países como, no sé, Colombia, Perú, Ecuador, donde también quieren esta experiencia, esta jornada también de Relicade Games, bueno, pues ponerla en marcha y nos piden ayuda y ahí estamos un poco también asesorando y animando a que esto se haga mundial.
Bueno, primero han sido los centros educativos los que se han tenido que apuntar y ahora ya son los alumnos los que se inscriben.
Sí, exacto. El profe va un poco sugiriendo, pues se trata de participar, evidentemente. Claro. Luego, evidentemente, hay premios, hay ganadores, hay tal, pero bueno, es una fiesta y esta fiesta también están inventados, que se me olvidaba, Miguel, decir también en la diócesis, los colegios públicos y los colegios concertados. El primer nivel para participar es el A, que es de quinto y sexto, y hasta bachillerato. Entonces, también tenemos ahí nuestros patrocinadores y premios, un poquito, que nos ayudan a que toda esta gran fiesta de Relicade Games, bueno, pues sea un poquito, desde la Delegación de Enseñanza, hay un grupo de profesores, pues que movemos esto, pero que aquí todo el mundo suma, necesitamos ahora voluntad, necesitamos un poco ahí coordinadores de parking y estas cosas, o repartir las mochilas, en fin, que animamos ahora, si quieres más adelante te doy un contacto, sí. Un número y...
Pues lo iremos contando, si no te importa, cómo se va desarrollando esta cuarta edición de Relicade Games en nuestra diócesis. Gracias por todo y que vaya fenomenal, un abrazo muy fuerte.
Muy bien, un abrazo y el que quiera ponerse en contacto, pues en la Casa de la Iglesia, Delegación de Enseñanza, pregunta por Justo, por cualquiera de los equipos, Begonia, Román y todo el equipo, y ahí estamos en contacto para ayudarle y que se sumen en este tiempo, que es una experiencia fantástica.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
A vosotros y a toda la diócesis, un abrazo muy grande. Chao.
Y ahora abrimos una ventana a la cultura. Juan Antonio Mateos, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, Miguel. ¿Qué tal todos?
Encantadísimo de poder hablar contigo. Tengo que decir que el otro día te hice caso y me fui a ver el concierto. Creo que hemos perdido a Juan Antonio, vamos a intentar recuperarle. Bueno, que le hice caso a Juan Antonio y me fui a ver el concierto que precisamente pues nos recomendaba la pasada semana Juan Antonio, ese concierto de piano, y la verdad que resultó muy bien. A ver, que creo que se nos había cortado. ¿Ahora me escuchas bien? Juan Antonio, definitivamente creo que estamos teniendo ya algunos problemas. Hoy nos iba a recomendar Juan Antonio Mateos un concierto en el CAEN, en el liceo. A ver si ahora tenemos suerte. Juan Antonio, ¿nos escuchas?
Sí, Miguel, ahora sí, buenos
vale,
días.
Buenos días. Decía rápidamente que el otro día te hice caso y fui a ver el concierto de piano y que nos gustó mucho y estas cosas. Y hoy me vas a hablar de otro concierto, creo, ¿no?
Sí, Miguel, el domingo comienza el año chino y en Salamanca empezó ayer jueves. Entonces, después de una serie de exposiciones, nos proponen un concierto que a mí me parece muy interesante porque no se suele ver en Salamanca, que es un concierto de música china, sobre todo de flauta de bambú. Y es un concierto gratuito. Está pues un poco dirigido por Yuan Lu, que es un maestro en esta música de bambú y también en esta música de microterapia y silencio. Y además se desarrolla gratuitamente. Mañana sábado a las 8 de la tarde en el CAEN y luego el domingo a las 6 de la tarde en el liceo.
Perfecto, concierto con motivo del Año Nuevo Chino. Novedoso, por lo menos interesante.
Sí, sí, yo creo que es muy interesante, Miguel. Pues... además, la música, como decía Confucio, pues madura uno. Si la poesía a uno le despierta, la música le madura. Yo creo que es un concierto que no se suele ver en Salamanca y animo a la gente a que vaya a verlo.
Pues Juan Antonio, muchísimas gracias como siempre. Cuídate mucho. Feliz semana. Gracias.
Feliz semana para todos. Un abrazo.
Sigue ya la información, ahora en el mediodía con Pilar García Muñiz. Nosotros, como siempre, pendientes de la última hora para contártela en cuanto suceda. Gracias a todos, feliz semana. Adiós, adiós.